Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y puestos de pie a leer en Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan, el capítulo 2. Voy a leer un pasaje comenzando en el versículo 13, Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis a la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré», dijeron luego los judíos. «En 46 años fue edificado ese templo, y tú en tres días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a estudiar esta mañana Juan capítulo 2, esta lectura que tuvimos, el versículo 13 al versículo 25. Y como títulos para este mensaje les sugiero, «El Señor y su látigo». El Señor y su látigo. Otro título pudiera ser, ¿se pueden vender tamales en la iglesia? ¿Se pueden vender tamales en la iglesia? Otro título, lo más importante no es que tú creas en el Señor. Lo más importante es que el Señor crea en ti. Lo más importante no es que tú creas en el Señor. Lo más importante es que el Señor crea en ti. Siguiendo con los estudios generales de este libro, nos toca estudiar este impresionante incidente. Algunos lo titulan como en nuestra Biblia, nuestra versión dice, Jesús purifica el templo. Pero es muy impresionante, creo yo, y por algo algunos lo han llamado aquí este pasaje, la ira del Cordero. En ningún otro pasaje de los Evangelios nos vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo tan enojado, tan airado. Pero vamos por partes. Los primeros versículos nos dan el marco histórico. Nos dice el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Bueno, la Pascua era el festival religioso más importante de los judíos. Celebraban la salida de Egipto, el Éxodo. Todos los judíos tenían que hacer todo lo posible por estar en Jerusalén en esos días. Se ha calculado que 2 millones de judíos, 2 millones de personas visitaban a Jerusalén en esos días. Además de la población normal, 2 millones de judíos venían de todas partes del mundo, tenían que estar ahí. 2 millones de judíos, imagínense. Ahora, como buen judío, por supuesto, como el mejor judío, nuestro Señor Jesucristo fue a Jerusalén en esos días. La gente no lo sabía, pero él mismo era el Cordero de la Pascua. Dios vería su sangre y pasaría de nosotros, como acabamos de cantar. Él iba allí como Jesús. No sé si ustedes notaron en esos versículos, se usa mucho la palabra Jesús. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Contrario a los nombres que nos encontramos en los primeros pasajes de la Biblia, en el primer capítulo, nos encontramos precisamente a este nombre de nuestro Señor Jesús, que significa Salvador. Era como Salvador, como Jesús, que Él fue a Jerusalén. Él iba a la Pascua. Con respeto lo digo, por supuesto. Como que iba ensayando su ida al Calvario, lo cual Él haría 3 años después. Es significante que Juan, sobre todo, menciona la Pascua 11 veces en este libro, 11 veces menciona la Pascua. 3 Pascuas, o algunos dicen 4 Pascuas, que nuestro Señor Jesucristo estuvo allí en Jerusalén. Y sin duda alguna, él diría un fuerte amén al versículo que dice: límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Me imagino al apóstol Juan diciendo un gran amén a ese versículo de la epístola a los Corintios. Ahora, para entender el versículo 14, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Hay que tener en cuenta que durante la Pascua los judíos tenían que sacrificar ciertos animales. El problema era que los que vendían los animales estaban confabulados con los sacerdotes, sobre todo con el sumo sacerdote Anás. Si la gente llevaba animales, por ejemplo, de su granja o que había comprado en otro lugar, los sacerdotes no los aceptaban para sacrificios. Ponían cualquier pretexto burocrático. No puedo aceptar este, está manchado aquí. No, mira la pata cómo la mueve, mira la oreja. No lo voy a aceptar. Y entonces la gente tenía que comprar los animales allí. Muy caros entonces, pues los vendían y los que vendían esos animales, por así decirlo, si me permiten la expresión, tenían que dar su mochada a los sumos sacerdotes. La gente tenía que ofrendar, por ley tenía que ofrendar cuando menos 2 dracmas. Pero los que venían de afuera de Jerusalén, sobre todo los que venían fuera de Israel, no podían ofrendar con monedas extranjeras, tenían que ofrendar con monedas judías. Entonces, así que tenían que cambiar ese dinero por esos los cambistas. Y los cambistas, así como los que vendían esos animales, tenían que pagar por su puesto, su tiendita, su puesto que estaba ahí en el templo, y se aprovechaban mucho, por supuesto, para tener mucha ganancia. Vamos a suponer que usted hubiera llegado allí ese día con dólares. Usted va de Estados Unidos, va en su vuelo y llega a Israel en este tiempo de la Pascua. Le hubieran aceptado esos dólares a 5 por 1. Imagínense el alegato por unos momentos. Eso está en mi imaginación, por supuesto no está en la Biblia, pero imagínense. $5 y me das 1 peso. ¿Pero cómo? Que no son dólares. 1 peso me vas a dar por estos $5. Sí, mira. Mira esos 5 billetes. ¿De quién es el retrato que está en medio del dólar ahí? Ah, pues es George Washington. George Washington. Entonces, ese billete es inmundo. Eso es idolatría. No lo vamos a recibir. No se puede recibir como ofrenda. Inmundo, inmundo, inmundo. ¿Quieres ofrendar? 5 por 1. ¿No quieres? Pues bien, aquí tengo muchos clientes. Uy. Por supuesto, no estaba George Washington entonces, estaba el emperador, y no podían recibir las monedas con la imagen del emperador. Inmundas, idolatría. Bueno, ya se imagina. Terribles. Y es por ese robo, ese engaño, esa rapiña, esa codicia, esa avaricia de esos hombres, esas ganancias deshonestas, para usar una palabra bíblica. Pero sobre todo por la profanación de las ofrendas y los sacrificios tan sagrados de ese día, que nos dice el versículo 15, vean, de la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera sido uno de los predicadores modernos, esos predicadores carismáticos, hubiera sido otra cosa. Los hubiera felicitado por el negocio. Los hubiera felicitado por el activismo. ¡Ah, qué bien que hay mucha gente aquí! ¡Mira qué contentos! ¡Mi casa está llena! ¡Qué suave! No se les olvide recordarles el diezmo. ¿Por qué no ponemos un negocio de tamales y de sodas también? Vienen muy hambrientos. Pero, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo?
no hizo eso. Dice la Escritura que hizo un látigo, un azote de cuerdas, y los echó fuera del templo a todos. Para él, el templo era un lugar de oración, no de negocio. Y eso es lo que lo hizo enojar más, eso es lo que lo airó. La casa de su padre es ya una casa de mercado. O como dice en otra ocasión, una cueva de ladrones. Y al decir, notaron, al decir, casa de mi padre, se hacía a sí mismo el Hijo de Dios. O como dice en Hebreos 3:6, el Hijo sobre su casa. Y eso fue lo que le causó ese celo, esa vehemencia, ese esfuerzo tan diligente de limpiar el templo. Era la casa de su padre. Se trataba de la santidad de la casa de su padre. Era celo por la santidad de Dios. Era celo por la santidad de la oración de Dios. Y en vez de que el templo fuera un lugar de devoción, silencio, oración, era un tianguis. ¿Se imaginan el bullicio, la peste, los animales ahí en su excremento? ¡Ah! Gente gritando por todas partes. Aquí, aquí, venga, yo le cambio más barato, venga con sus dólares, no importa, venga, ven. Era todo un emporio, esa es la palabra original, emporio, casa de emporio. Pero el Señor los sacó. Y paró todo el mercadeo profano. Unos dicen que el azote, ese látigo, fue para que los animales se salieran más rápido. Pero no sé, yo me imagino que cuando los animales vieron al Creador, cuando vieron a Cristo y su intención, ellos fueron los primeros en salir en silencio. Ni un bullido, nada. Los hombres era el problema. Hombres rebeldes. Pero todos lo hicieron. Todos salieron. No pudieron contra la gran autoridad y el poder de Cristo. Fue un milagro. Un hombre sacando todos esos animales, todos esos comerciantes, todos esos ladrones. Ese hombre es el Creador. Ese hombre es Cristo. Ese hombre es Dios. Ahora, los sacerdotes, que por supuesto el sumo sacerdote sobre todo, fueron los más afectados al perder sus ganancias. Viendo lo que estaba pasando, fueron a alegar con Cristo. Vemos esto en el versículo 18. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y judíos es una palabra técnica que Juan sobre todo usa refiriéndose a ese grupo de sumos sacerdotes y fariseos. En otras palabras, ellos le reclamaron: ¿quién eres tú? ¿Eres un profeta? ¿Con qué autoridad haces esto? Si vienes de parte de Dios, haz un milagro. Bien dice en 1 Corintios 1 que los judíos quieren ver señales, quieren ver milagros. Esa es su filosofía. No creo hasta ver un milagro. El Señor no hizo ningún milagro. Ninguna señal para satisfacer nada más su curiosidad, su incredulidad. Pero les contestó dándoles una profecía de una gran señal, el gran milagro que sí les daría. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Ahora, los judíos no exageran al decir que el templo se construyó en 46 años. Por supuesto, no tenía la tecnología que tenemos hoy en día. Pero además, no se imaginen el templo como este templo. El templo en ese entonces era grandísimo, inmenso. Varios salones, muchos almacenes, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, áreas para los sacrificios, recámaras para los sacerdotes que vivían ahí, pórticos, lugares especiales donde sí podían entrar los gentiles, y además estaba amurallado. De hecho, esas murallas estaban hechas con piedras tan grandes que aún hoy en día podemos visitar Jerusalén y ver algunas de esas piedras
del templo. Se ha calculado que el área del templo, arquitectos, el área de construcción del templo cubría 30 estadios de fútbol. Así tan grande era. 30 estadios de fútbol, grandísimo. Con razón pasaron 46 años. Ahora, en los siguientes versículos se nos explica que el Señor no se refería a ese templo de piedras, se refería a su cuerpo, se refería a la gran señal de su resurrección. Versículo 21. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Leemos en versículos como en 1 Corintios 6 que nuestro cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Por supuesto, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él de verdad tuvo un cuerpo perfecto, o el templo perfecto, santísimo, de Dios. En Él residía el Espíritu Santo en toda su plenitud. Y es significante, por cierto, que este milagro, el cual Él profetizó, que resucitaría, fue el único que les ofreció a este tipo de personas. Está registrado varias veces en los evangelios. Ustedes pueden escribir Mateo capítulo 16 y versículo 4. Pero vean conmigo Mateo capítulo 12 y versículo 39. Mateo capítulo 12 y versículo 39. Este es el único milagro que Él les ofreció a ese tipo de personas, a esos incrédulos. Nos dice Mateo 12:39. Pueden escribir Mateo 16:4 ahí como otro pasaje, otro ejemplo. Pero vean Mateo capítulo 12. Voy a comenzar en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La resurrección. Pero también, volviendo a nuestro pasaje, la resurrección, por supuesto, implica la crucifixión, implica la muerte de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo profetizó también de la cruz, profetizó de su muerte. Él les dijo: destruid este templo. Les dio permiso, por así decirlo. Lo profetizó: destruid este templo. Y ellos maltrataron el cuerpo de Cristo. Ellos lo azotaron, le escupieron, lo crucificaron, lo mataron y lo destruyeron en la cruz. Y es muy interesante que durante la crucifixión, los judíos se acordaron que el Señor dijo esto. Nos dice en Mateo 26:61 que lo acusaron precisamente porque había dicho esto, que iba a destruir el templo. Y es más, en la cruz misma, vean con sus ojos Mateo capítulo 27 y versículo 40. Mateo capítulo 27 y versículo 40. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, Mateo 27:40, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. Increíble. Se acordaron de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y profetizó. Ellos mismos lo estaban haciendo. Pero el punto es que el Señor, desde la primera Pascua, desde el principio de su ministerio, a 3 años antes del Calvario, les profetiza esto, y quiere decir que Él sabía por qué había venido a este mundo. Desde el principio Él sabía que iba a morir en la cruz, y lo hizo entonces por puro amor. ¡Qué maravilla! Como dice el himno, que por nosotros quiso morir. A la hora de la crucifixión, los discípulos no se acordaron de lo que Cristo había dicho. Pero se acordaron después de la resurrección. Y fue entonces que entendieron y creyeron. Creyeron las Escrituras. Véanlo, es lo que nos dice nuestro pasaje ahí en Juan, Juan capítulo 2, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron las Escrituras que hablan, profetizan de la muerte y resurrección, y las palabras de Cristo que había profetizado lo mismo. Creyeron de verdad. Pero en contraste con eso, de esos discípulos que habían creído en la Biblia y en las palabras de Cristo, leemos en los siguientes versículos. Vean, versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, acuérdense que la Pascua no duraba una hora, la Pascua no duraba un día, la Pascua, la celebración duraba cuando menos una semana. Hubo mucho tiempo que nuestro Señor Jesucristo hizo milagros, predicó, y vemos aquí de esas personas que creyeron en Él, en su nombre, nos dice ahí el texto. Y suena bien, ¿verdad? Suena muy bien. Muchos creyeron en su nombre viendo los milagros. Y una vez más, los predicadores modernos, los carismáticos, estuvieran muy contentos. ¡Mire, mire cuántos levantaron la mano! ¡Mire, mire cuántos! ¡Mire cuántos creen! Pero nuestro Señor Jesucristo no. Por lo que leemos después, sabemos que su fe era temporal, su fe era falsa, apócrifa. A lo mejor engañaron a los discípulos, pero a Cristo no. Él, dice la Escritura, no se fiaba de ellos. El versículo 24. Literalmente el versículo dice, Él no creía en ellos. Pues Él conocía a todos. Y por eso les dije que uno de los títulos pudiera ser, lo importante no es que tú creas en Cristo. Lo importante es que Él crea en ti. Él no creía en ellos. Él no se fiaba de ellos. Porque Él los conocía de verdad. Sabía lo que había por fuera, pero también lo que había por dentro. Él sabía lo que había en su corazón. Si de verdad creían en Él o no. Sabía que sí habían visto milagros y querían ser de sus discípulos. Pero que vendrían pruebas, tentaciones. Y por supuesto, lo dejarían. Se dirían sus discípulos al principio, que creían en Él, pero no era verdad. A los que escriben ahí pueden apuntar Juan 6:66. Pero nuestro Señor Jesucristo los vio, sabía lo que había en ellos y no se confió de ellos. La fe entonces de esos judíos era por los milagros, por lo espectacular, lo milagroso. No era una fe real, no era una fe profunda. El Señor ilustró de esta fe en la parábola del sembrador cuando dijo, la semilla que cayó sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora, ¿cómo es que nuestro Señor, cómo es que Jesús sabía lo que había en los corazones? ¿Cómo sabía que esos discípulos eran falsos? ¿Cómo sabía que esos hombres tenían esa fe, pero nada más por sus milagros? No era una fe en su palabra, en las Escrituras, como los discípulos. ¿Un ángel le decía? No. ¿El Charlie? No, por supuesto que no. Absurdo, Paco, ¿por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Cómo sabía Jesús? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Él conoce nuestros corazones. Él es el Jehová de Jeremías 20:12. Y recuerden, aquí es el más, este es el punto más importante del sermón. Recuerden que porque Él es Dios, porque Cristo es Dios, que su sangre, la sangre de su cruz, tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Por eso. Muy bien, terminemos con otras lecciones que podemos aprender de este pasaje. Número uno, confiemos en la vida perfecta del Señor. Confiemos en la vida perfecta del Señor. Confiemos en nuestra salvación. Porque el Señor cumplió con la Pascua. Él cumplió con todas las leyes, con todas las ceremonias que Dios había exigido. Él las cumplió y las cumplió en nuestro lugar. Como dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y es por eso entonces que Dios nos perdona. Es por eso que Dios nos recibe. Y por eso nos reviste de justicia y santidad. ¿Por qué? Porque Cristo vivió a la perfección. Cristo cumplió la ley a la perfección. Con todas las ceremonias a la perfección en nuestro lugar. Por eso, de eso se trata la cristiandad. No algo que yo hago. Pero, ¿qué hizo Cristo? Número 2. Tengamos en cuenta que las buenas intenciones cuentan. Pero también, ¿cómo hacemos las cosas? Las buenas intenciones cuentan, pero también cómo hacemos las cosas. Las intenciones de los comerciantes, los que vendían los animales, y los cambistas, al principio eran buenas. Venía gente de lejos, los judíos venían de Roma, de Asia, de Galacia, y no podían traer sus animales. Entonces, por supuesto, necesitaban animales, vamos a venderles de nuestros animales a ellos y vamos a cambiar su moneda. Buenas intenciones, pero el problema es que no lo hicieron en el lugar correcto ni de la manera estipulada por Dios. No lo hicieron conforme a la palabra de Dios. Y el punto es, debemos hacer todas las actividades de la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos levantar ofrendas. Vamos a hacer la lotería. Un bingo, hermanos, el miércoles. Vengan después del... Vamos a hacer ferias. Sí. No podemos hacer eso. No podemos adorar a Dios con música mundana. No podemos usar la mercadotecnia del mundo para compartir el evangelio. No. Eso es fuego extraño. Fuego extraño. Número 3. Temamos la ira del Cordero. Temamos la ira de Cristo. El Señor es muy bueno. El Señor es muy compasivo. El Señor es muy misericordioso. Pero también se enoja cuando pecamos. Se enoja cuando robamos. Se enoja cuando mentimos. Él azota al que recibe por hijo, nos dice Hebreos 12. Número 4. Debemos tener cierto celo por la casa de Dios. Así como Cristo, nosotros también debemos de tener cierto celo por la casa de Dios. No, por supuesto que vamos a caer en superstición y la religiosidad de los judíos, que su religión era el templo del Señor, dice Jeremías, el templo del Señor. Y porque ellos iban al templo y estaban en el templo y amaban el templo, ellos creían que por eso eran salvos. No. Pero sin duda alguna, no podemos caer en eso. Pero sin duda alguna, debemos de reverenciar este lugar. Debemos de santificarlo, debemos llegar a tiempo, debemos de vestir apropiadamente, debemos de tener un espíritu de devoción en el templo, es la casa de Dios. Número 5, pensemos que el Señor también puede venir y limpiar nuestros templos. Pensemos, meditemos, apliquemos la verdad, que el Señor también puede venir y limpiar nuestros templos. Esto lo podemos aplicar literalmente. Y espero que en este templo, en esta iglesia, nunca se pongan a vender tamales o abonos, chicles o sodas. Como lo he visto en algunas iglesias. Es increíble. Y algunas de esas iglesias tienen buenas intenciones. Me acuerdo entrando en una iglesia, la entrada, así como tenemos esa entrada ahí, a un lado, toda una tiendita. Y le pregunté, ¿y estos dulces? ¿Y esto? No, es para recabar fondos para la edificación. ¿Esto es una tienda? ¿O es el templo del Señor? Bueno, podemos aplicar este principio literalmente, pero también podemos pensar en nosotros mismos que nosotros somos templos de Dios. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Véanlo con sus propios ojos, 1 Corintios capítulo 6. Pueden apuntar también ahí, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2 también menciona este principio, este hecho, esta verdad, que somos templo, casa del Dios viviente. 1 Corintios 6. Y ustedes pueden leer el contexto. Voy a empezar a leer en el versículo 18. Huid de la fornicación, 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. 1 Corintios 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, como nos dice el contexto, ahí en 1 Corintios 6, cuidado con la glotonería, cuidado con la sensualidad y todo pecado que lo profane, claro. Limpiémonos a lo último, hermanos, también de todo materialismo, toda codicia, toda envidia, todo lo que profane este templo de Dios. Número 6. Consideremos que a veces no entendemos y aplicamos la Escritura hasta años después. Consideremos que a veces no entendemos y aplicamos la Escritura hasta años después. Los discípulos se acordaron de lo que Cristo dijo 3 años después. Qué curioso o trágico es que los judíos se acordaron aún durante la crucifixión y cuando lo estaban acusando. Pero los discípulos no fue hasta después de la resurrección que se acordaron de lo que Cristo había dicho. Y así nos puede pasar a nosotros, que escuchamos un sermón, leemos la palabra de Dios, un versículo, una promesa, y realmente Dios la usa, pero años después. Así les puede pasar a nuestros hijos. Cosas que escucharon en su niñez, en la escuela dominical, cosas que les leímos, y los salva años después. Así les puede pasar a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Les compartimos algo de la palabra de Dios, les compartimos el Evangelio, pero es hasta que años después se acuerdan y Dios lo usa. Número 7. Tengamos cuidado de la fe por milagros. Tengamos cuidado de la fe por milagros. Esa fe es superficial. Creer en Cristo por milagros, mucho cuidado con eso, porque no nos salva. No nos salva esa fe porque no está acompañada de arrepentimiento y no está basada en la palabra de Dios. ¿Vieron la gran diferencia ahí entre esos judíos y los discípulos? Por tanto, dice el versículo 22, Juan 2:22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y esos hombres no hicieron eso. Son cristianos muy débiles. Son cristianos muy inseguros. Los que buscan milagros, sueños, experiencias, activismo. Si les quitas los sentimientos, si les quitas las experiencias y sufren alguna angustia, alguna prueba, se desinfla su cristiandad. La verdadera fe que salva es la fe en Cristo, las Escrituras, las promesas del Evangelio. Número 8. Consideremos que Cristo sabe lo que hay en nuestros corazones. El Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por supuesto, él sabe si tu fe es espuria, si es apócrifa, si es falsa, por supuesto. Él sabe si eres un hipócrita, él sabe. Él muy bien sabe. Pero también aquí yo quiero consolarnos, quiero motivarnos aquí. Cristo sabe si le amamos. Cristo sabe si creemos en Él. Cristo sabe que te estás esforzando en serle fiel. Que tienes dudas, sí. Tienes tentaciones, sí. Tienes incredulidad, sí. Pero tú dices, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe si tuviste traumas en tu niñez. ¿No puedes olvidar que se están tumbando hoy en día? Él sabe si tienes tristezas en el alma. Él sabe de tu soledad. Él sabe de los problemas de tu casa. Él sabe lo que te hunde y lo que te hace llorar todas las noches. Esa angustia del alma. Él sabe. Él sabe. Y tiene compasión de nosotros. Y nos ayuda. Intercede por nosotros. En último lugar, consideremos el poder de Cristo sobre todos los hombres, todos los animales. Es obvio aquí. Desde la antigüedad, los padres, como dicen los teólogos, los padres, han considerado que este incidente fue un milagro. Unos, por supuesto, burlándose de los judíos, dicen que fue un gran milagro separar a los judíos de su dinero. Es como decir, ¿verdad?, a los de Monterrey, separarlos de su dinero, eso fue un milagro también. Es decir, se burlan unos de los judíos. Pero lo que quiero recalcar aquí es que Cristo, por supuesto que fue un milagro, pero el punto es que Cristo tiene poder sobre todos, sobre cualquier hombre. En esta ocasión nadie dijo, espérate, yo no me salgo, ¿y qué me vas a hacer? Ninguno se atrevió a decir, pero yo tengo mis derechos, mira, yo ya pagué. Ninguno se atrevió a decir, pero en mi voluntad, y no. Ante el poder divino de Cristo, valga la redundancia, ante el poder de nuestro Señor Jesucristo, nadie se niega a hacer su voluntad. Y el punto es, tenemos un poderoso Salvador. Jesús aquí dice, otra vez, una y otra vez, Jesús, el Salvador poderoso. Confiemos en Él, confiemos en su poder. Creamos en Él y adorémosle como Dios. Él vino al templo como hijo sobre su casa. Él sabe lo que hay en el hombre porque Él es Dios. Y en su cruz, cuando Él murió, su sangre tiene poder, sin igual poder, para perdonarnos todos nuestros pecados porque Él es Dios. Cree en Él, obedécele, adórale como Él se lo merece. Oremos.